Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos de 21 al 29, nos dice la Escritura que otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, pero yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. La semana pasada estábamos viendo algunas afirmaciones de nuestro Señor, y nos estábamos centrando en el versículo 12 de este capítulo, que dice que Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y decíamos que estas palabras de nuestro Señor al iniciar este versículo se estaban refiriendo a lo que es Él respecto a las personas del mundo en general, y quiere decir que Él es el que ha dado al hombre el don de la inteligencia y el don de la sensibilidad moral, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. El hombre, como todos sabemos, es un ser racional, es decir, supuestamente piensa. No todos piensan, pero el hombre está capacitado para pensar. El hombre está capacitado para actuar en consecuencia a aquello que está pensando. Pero sus facultades están oscurecidas a causa del pecado de Adán. Y lo que el Señor nos estaba recordando es que solo Él puede traer luz a ese entendimiento oscurecido para hacerle ver la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Veíamos también en la segunda parte de ese versículo la evidencia de que el hombre es salvo. Y la evidencia es que aquel que es salvo sigue a Cristo. El Señor dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Fijaos que Cristo habla de sí mismo como la luz moral de los hombres: yo soy la luz del mundo. Pero al continuar hablando, entra ya en los matices y se refiere a la luz espiritual que solamente es posible por aquellos a quienes Dios en su misericordia llama para salvación. El que me sigue, es aquel a quien Dios llama, no andará en tinieblas. Aquel que ha sido llamado y le sigue no tendrá solamente luz, que es lo que todas las criaturas racionales tienen, aunque se esfuercen en no querer tenerla, sino que aquellos a quienes Cristo llama tendrán la luz de la vida, es decir, la luz espiritual y la luz divina que solamente Dios imparte en el corazón de aquellos a quienes llama. Los impíos tienen luz. Ellos son capaces de evaluar y conocer los problemas morales. Tienen una conciencia, como decíamos antes, que les acusa. Los hombres de este mundo tienen la capacidad de reconocer las evidencias innumerables que hablan de la persona de Dios. Y el Señor dice, por medio de Pablo, que no tienen excusas cuando se presenten delante de Dios por la evidencia enorme que hay en la creación. Sin embargo, no todos los hombres tienen luz espiritual. Aunque están dotados todos los hombres de inteligencia y discernimiento moral, en lo que se refiere a su nivel espiritual, están en oscuridad. Y es debido a esa situación del hombre, de la que él mismo no puede salir, que nuestro Señor dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los hombres no quieren ver el verdadero carácter de Dios, no quieren ver el verdadero valor de sus almas, no quieren ver la realidad del mundo en el que se encuentran, no quieren ni oír hablar acerca del juicio de Dios, no quieren escuchar las enseñanzas de las Escrituras, no quieren venir a Cristo. Pero Cristo es la única esperanza. Él es únicamente quien puede dar luz, quien puede dar vida y quien puede dar salvación. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta luz a la que se refiere aquí la Escritura es el símbolo del verdadero conocimiento. La luz, vamos a conocer exactamente todo lo que Dios ha revelado en su palabra para la salvación. Estas palabras implican que Cristo es la luz. Por lo tanto, el mundo está en tinieblas. No es algo de aquella época en particular, ni de aquellos hombres tan hostiles al Evangelio y a la persona de Cristo. Es lo que ha ocurrido con la vida del hombre desde que Adán pecó. Y hoy sigue existiendo la misma hostilidad contra el Evangelio. Hoy la gente sigue atacando con las armas que tiene a su alcance todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Lo siguen ridiculizando, como lo hacían en aquel entonces, lo siguen menospreciando, como lo hacían en aquel entonces, se burlan de las Escrituras, rechazan la palabra de Dios. ¿Y todo esto por qué ocurre? ¿Por qué sigue el hombre estando tan en contra de la palabra de Dios, si todo lo que procura la palabra de Dios es el bien y el bienestar del hombre sobre la tierra? Pues está así el hombre porque por naturaleza es enemigo de Dios y de su palabra. Y a no ser que en su misericordia Dios le llame y le salve, no podrá ver las realidades espirituales que están más allá de los sentidos que aparecen delante de él. El hombre ni quiere a Dios, ni acepta su palabra, ni considera que tiene que someterse a sus enseñanzas, ni permite que la idea de Dios cambie sus caminos. Porque el hombre escucha a Satanás, pero no quiere escuchar a Dios. Esta es la oscuridad y la ceguera que tiene el hombre, que a sí mismo se pone en el lugar de Dios. Se cree el centro de toda la creación, como si él mismo fuera el creador. Su prepotencia es tal, y su arrogancia tan grande, y su orgullo tan enorme, que no acepta que nadie esté por encima de él. Y aun cuando viene la muerte, y la muerte llega a todos los hombres, rechaza el mensaje continuo que ve a su alrededor, ignorando la muerte y pensando que eso no tiene nada que ver contra él, que no tiene nada que ver con su situación. A pesar de todos los descubrimientos de la ciencia, a pesar de todos los avances, seguimos ratificando el texto de Isaías cuando decía: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y eso es lo que hay en la mente de los hombres. No quieren ver y se niegan a admitir la realidad. No aceptan algo que les impide el cumplimiento de sus deseos en este mundo. El hombre solo vive para sí mismo, vive para sus logros y para satisfacer su vanidad, exclusivamente. Para mí, mí, y yo. Pero esto no es de ahora. El hombre habitualmente ha sido así en todas las culturas y en todas las épocas, desde que el hombre está sobre la tierra. Nuestro Señor se presenta aquí, de nuevo delante de los judíos, como el único que tiene el poder para traer desde las tinieblas a la luz, porque Él mismo es la luz. De la misma manera que el sol da la vida y elimina la oscuridad, así también Cristo da la vida y quita la oscuridad en medio. Solo aquellos que siguen a Cristo tendrán la luz. Solo aquellos que se someten a Cristo y se arrepienten de sus pecados tendrán la luz. El que sigue a Cristo no andará en tinieblas. El que sigue a Cristo no seguirá sus propios caminos. Otra vez Jesús les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Donde yo estoy, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estas palabras que el Señor les dice a los fariseos en el versículo 21 son de una enorme advertencia. Me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Cristo aquí se estaba dirigiendo a estos fariseos como los representantes de la nación, como los maestros de Israel, los que deberían tener un espíritu piadoso para enseñar al pueblo de Dios y tener mucha luz para iluminar las conciencias y las mentes de estos hombres. Se está dirigiendo a ellos como quienes tenían que enseñar todas las doctrinas de los profetas, las cuales miraban a la persona de Cristo. Y todo lo que tiene que ver con esto respecto a la salvación. Pero en vez de mostrar y abrir el camino y el entendimiento según lo enseñaban las Escrituras para mostrar la evidencia de Cristo y la salvación que vendía en él, estos hombres dirigieron todos sus ataques de una manera malvada y perversa contra la persona de Cristo. Poco les importaba la salvación. No era el destino eterno lo que les llevaba a pensar y a trabajar para que el reino de Cristo, que en el Antiguo Testamento quería decir el reino de David, que sería implantado a nivel mundial, tuviese su cumplimiento, sino que más bien se dejaban llevar por sus propios intereses, por su propia vanidad, y porque su objetivo personal y particular quedase cubierto. Su grandeza, su influencia, su protagonismo. No les interesaba a Cristo tal y como lo tenían delante de ellos, porque rompía sus esquemas de poder, rompía su influencia, quitaban todo tipo de dominio que ellos tenían sobre el pueblo, erradicaba sus intereses personales, les dejaba sin protagonismo, y esto no era lo que ellos querían. Y uno se pregunta, ¿puede darse semejante estado de ceguera entre aquellos mismos que deberían ser luz al pueblo de Dios, como estos que tenían que predicar la palabra de Dios, que tenían que anunciar el mensaje del Evangelio, que tenían que proclamar cómo iba a llegar Cristo, de qué manera iba a llegar y cuál iba a ser su trabajo de redención? ¿Cómo es posible que todos estos maestros de Israel estuviesen exactamente enseñando lo contrario? ¿Se puede esto dar? Pues efectivamente se da, y se da en la Iglesia. El hombre sigue siendo tristemente el mismo. Esto es lo que ocurre hoy también cuando vemos que en medio del pueblo de Dios y en medio de las iglesias de Dios, muchos están luchando sus guerras particulares de influencia. Muchos están luchando sus guerras particulares de dominio por intereses personales. Muchos están luchando por propósitos perversos, como puede ser tener más influencia en el ámbito donde están, tener más prestigio en el ámbito donde están, tener más poder en el entorno donde se mueven. Y todo esto antes que dedicarse a la predicación de la palabra de Dios, en medio de la iglesia donde Dios les ha puesto, y enseñar toda la doctrina de Dios para el bien del pueblo de Dios que ha sido puesto bajo su cuidado. Pues lejos de esto, muchos se dedican, como se dedicaban estos fariseos, a otro tipo de cosas que nada tienen que ver con el Evangelio. Si la iglesia y sus pastores ocupan un papel diferente al que la Escritura establece, tenemos un gran problema. El mismo que tenían los fariseos con Cristo. Allí estaba Cristo, pero Cristo era lo que menos les importaba. Tenían otras muchas cosas que hacer. Y Cristo no entraba en sus planes. Por lo tanto, los ataques contra Cristo eran continuos y constantes. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Muchos de estos que ahora estaban acusándole airadamente, porque les estaba quitando su influencia y su poder, y estaba además predicando a Cristo otra cosa distinta a la que ellos estaban diciendo, muchos de estos que estaban ahora acusándole de forma airada tendrían que enfrentarse a él en su muerte. Algún día estos hombres tendrían que enfrentarse a la muerte, porque la muerte le llega a todo el mundo. Y cuando ese momento llegase, ellos buscarían la ayuda del Mesías prometido, pero sería en vano. Habían rechazado la luz y persistían en seguir en la oscuridad. Habían despreciado al Salvador que tenía delante de ellos. Y esa era la causa de que el Señor diga, en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. El final de estos hombres iba directo a la condenación eterna. Porque vino la luz y ellos amaron más las tinieblas que la luz. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Un hombre puede tener sentimientos religiosos sobre Cristo y no ser salvo. Puede llorar cuando piensa en la cruz y no ser salvo. Si a una persona la sometemos a una grave enfermedad y le decimos que va a morir dentro de muy poco y que encima está arruinada por completo y que tiene problemas en su casa y con sus hijos, pues posiblemente consigamos que esta persona muestre un buen grado de religiosidad. Se hará muy religiosa. Con un poco de presión, una persona bajo esta situación va a empezar a leer la Biblia, va a orar continuamente, se va a poner a trabajar activamente en la iglesia, en la medida de sus posibilidades, va a profesar ser cristiano, incluso cambiará su carácter. Pero normalmente, no siempre, pero normalmente, esto es una reforma exterior, pero no es una transformación interior. Si la presión deja de hacerse, si la enfermedad desaparece, si vuelve la salud, si las circunstancias cambian y el dinero empieza a entrar a raudales, si la vida le sonríe, pronto veremos que bajo ese cambio de circunstancias, esta persona volverá a su antigua vida, a su antigua vida y a sus antiguos hábitos. Solamente con lo que le quitemos la presión. Esa es la evidencia de que Dios no está presente en su corazón. Por eso dice la Escritura que es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque normalmente, no siempre, pero normalmente, el rico confía en sus riquezas. Y ellas son su Dios personal. Ellas les ofrecen poder, le ofrecen gloria, le ofrecen renombre, le ofrecen influencia, le ofrecen estabilidad. Aquí en la tierra le ofrecen todo eso, aquí en la tierra. Por eso el texto que leíamos de Jeremías, el Señor mismo habla de estas cosas y dice: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Abraham era un hombre enormemente rico y sirvió al Señor. David era enormemente rico y sirvió al Señor. El asunto es, ¿dónde está el corazón? Si uno entiende que todo lo que posee es lo que Dios le ha dado para ser administrado, actuará de una manera. Y si uno entiende que todo lo que posee es suyo, actuará de otra manera completamente distinta. Es decir, si nosotros administramos los bienes que tenemos, porque Dios nos ha dado esos bienes para que nosotros los administremos, actuaremos como administradores. Pero si nosotros creemos que todo lo que tenemos es nuestro, no me refiero solamente a los bienes, sino a nuestras capacidades, a nuestro trabajo, a nuestros ingresos, a todo lo que tenemos, y creemos que es nuestro, nuestro, pues vamos a actuar de una manera completamente distinta, como nos enseña la Escritura. Si yo tengo y confío en el Dios vivo y verdadero, evidentemente, cuando pase de aquí a la eternidad, el Dios vivo y verdadero estará conmigo. Si yo confío en las riquezas o confío en las cosas que yo tengo, cuando pase a la eternidad, absolutamente nada se vendrá conmigo. Por eso el salmista dice: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y quien tiene a Dios tiene la absoluta seguridad de que más allá de la muerte, Dios va a ir con él. Dios va a estar con él en la vida y Dios va a estar con él en la muerte. Pero si alguien no tiene a Dios en la vida, en la muerte tampoco lo va a tener. Alguien puede buscar a Cristo cuando está pasando por una gran aflicción, como si tuviera una pócima milagrosa que le pudiera sacar de su mal. Pero sus motivos están equivocados, porque no se acerca a Cristo como consecuencia de una convicción profunda. No se acerca a Cristo con la convicción de sentirse plenamente perdido, de que es un miserable, de que es un pobre, de que es un ciego y de que es un desnudo. Y si no se acerca a Cristo de esta manera, el resto de formas y de motivos que lleve para acercarse a Cristo evidencian que está completamente perdido, aunque él no lo sepa. Si se acerca a Cristo únicamente para que le resuelva sus problemas personales, va a estar perdiendo el tiempo. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Cuántos tenemos que bajo la influencia superficial y temporal de los evangelistas modernos, que predican de esta manera tan rosa y tan curiosa, se levantan de sus asientos para seguir a Cristo? Aparentemente muchos de ellos lo hacen en serio. Cuando estos predicadores que predican a las grandes masas exponen sus discursos, aparentemente muchos lo hacen en serio, pero el tiempo demuestra que buscaron en vano. Y esto ocurre por dos razones. En primer lugar, porque algunos no estaban buscando a Dios. Esto está mucho más en el entorno de los países hispanos. Muchos de ellos no estaban buscando a Dios de verdad. Simplemente eran temas sentimentales. Estando hablando con el pastor Martínez, él decía: una de las primeras veces que yo me dirigí a un grupo de estos grandes que estaban predicando, allí el pastor o el predicador se dispuso a exponer una gran predicación que era muy sentimental. La música del órgano y el violín y no sé qué era enormemente sentimental. Yo vi a un montón de gente que estaba llorando sin más, y yo también me puse a llorar como el resto de gente lo estaba haciendo. Y entonces el predicador empezó a decir: que venga aquí delante todo el mundo, que se sienta que está llamado por el Evangelio, que quiere servir a Cristo. Y empezó a llamar así, de esta manera, sentimentalmente a la gente, y todo el mundo empezó a levantarse y irse para adelante. Dice: yo hice exactamente lo mismo. Me levanté y me fui para allá. Y cuando iba por el camino andando hacia el lugar donde se nos estaba llamando, estaba pensando: pero si yo esto no lo quiero hacer, si yo no estoy convencido de esto que estoy haciendo, si yo estoy llorando, pero yo no quiero llorar, me estoy dirigiendo hacia adelante, pero yo no quiero ir hacia adelante. O sea, todo lo que me están contando yo sé que es una patraña y no sé qué estoy haciendo aquí. Pues eso es lo que hacen muchos cuando predican de esta manera. Hacen que la música y las palabras emotivas eleven los sentimientos y hagan sentir a las personas que tienen que moverse para hacer algo. Es lo que ocurre cuando vemos también alguna película emotiva. Uno se puede partir a llorar, se le queda el corazón acongojado. Pero a los 5 minutos de que ha terminado la película, ya estaba pensando en otra cosa y no le ha afectado la película absolutamente en nada. Ahora, durante el momento en el que lo estaba viendo, que había tanto sufrimiento o tanta pasión, uno se puede hartar de llorar, sin que eso signifique que hay un cambio profundo en el corazón. Pues muchos utilizan el Evangelio de esta manera, propagando temas sentimentales para llamar a la gente. Cuando la búsqueda de Dios se hace seriamente, Dios responde. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13, se nos dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero no toda la gente que busca a Dios la busca de corazón, porque ocurre, como en este caso que acabo de citar, que son los sentimientos los que marcan la pauta, y cuando esos sentimientos se pasan, pues se acabó todo lo que había. En segundo lugar, hay otros muchos casos en los que vemos que no se busca el lugar, que no se busca en el lugar correcto. El que predica para mover los sentimientos le pide a todos los que están allí presentes que oren para que Dios les dé la salvación. Pero aquí nadie habla de pecado. Nadie habla de que se ha violado la ley de Dios. Nadie habla del justo juicio de Dios que llevará a cabo sobre los culpables y que los arrojará a las tinieblas. ¿No? Allí lo único que hay es que Cristo es la solución para todos los problemas y que todos los problemas se acaban cuando uno se convierte. La palabra de Dios se queda prácticamente a un lado, porque eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Si alguien se quiere acercar a Cristo fuera de lo que las Sagradas Escrituras enseñan, también estará perdiendo el tiempo, aunque tenga muy buenas razones para ello. Por eso el Señor le dice a estos fariseos: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Porque vosotros estáis buscando otro Mesías distinto a quien yo soy. El Mesías que os ha sido anunciado por los profetas no es el Mesías que vosotros tenéis en mente. Estáis buscando otro Mesías. Y yo soy el Mesías que anuncian los profetas. La palabra de Dios dice quién es el Mesías, no vosotros. Pero vosotros seguís erre que erre con vuestro Mesías. Pues en vuestros pecados moriréis. Estas palabras tendrían un sentido más profundo cuando ya fuera demasiado tarde para encontrar a Cristo. Dice el libro de Proverbios 1:28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Los pecadores se encontrarán con la misma situación que aquellos contemporáneos de Noé. Gente que no hizo caso de las advertencias y de las predicaciones continuas de Noé. Y que cuando quisieron salvar sus vidas, ya era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada. Y Dios fue quien cerró la puerta. A donde yo voy, sigue diciendo el Señor, vosotros no podéis venir. Fijaos que no dice no vendréis, no. Sino que dice no podréis venir. No podéis venir porque la santidad de Dios no puede estar en contacto con el pecador. Y estos hombres eran pecadores, que querían a todos menos a Cristo. Lo que es corrupto y vil no puede morar con Dios. No puede haber ninguna comunión entre la luz y la oscuridad. Y no puede porque la justicia de Dios hace imposible que un pecador esté delante de sí. Lo que establece la justicia divina es que el pecado debe castigarse, que la pena de la ley se aplique con firmeza. La justicia tiene que quedar satisfecha. Y el pago que la ley demanda es la ejecución con la pena de muerte. Eso es lo que la ley demanda, a todos aquellos que la violan. Ningún hombre puede ir a donde Dios está, porque nadie ha pagado la pena impuesta por la ley para presentarse limpio y sin mancha delante de Dios. Todos tienen que ser ejecutados, todos los hombres. Y lo que demuestra la Escritura es que solamente hay una salida para la situación del hombre. Una salida que no está en el mismo hombre, sino en Dios. Y esta es la provisión de gracia que Dios hace para con el hombre. Si el hombre se ha acogido a esta gracia de Dios en Cristo, irá a Dios y morará con Dios. Pero si el hombre pone otras prioridades en este mundo, si se cree suficiente en sí mismo y con capacidad para hacer a su manera todo lo necesario para presentarse limpio y sin mancha delante de Dios, cumpliendo con toda la ley, entonces encontrará que la ley le dice que está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto porque la ley le condena. Está muerto. No hay escapatoria a esta sentencia de la ley. Si Cristo no ha sido para él su sustituto, si no ha abrazado a Cristo por la fe para que sea su justicia, si no ha dejado en Cristo su miseria, si no ha querido oír a Cristo en esta vida, Cristo no querrá oírle a él en la muerte. y estará solo, solo delante de la ley, solo para ser ejecutado delante de la ley. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy y vosotros no podéis venir? Se va a suicidar, y claro, como se va a suicidar, y todos sabemos que los suicidas van al infierno, por eso dice que no podéis venir donde yo voy. Fijaos la mente de los fariseos. Evidentemente ellos, como tenían pasaporte de Israel, no tenían que hacer absolutamente nada para estar en el reino de los cielos, porque solamente por haber nacido en Israel ya estaban en el reino de los cielos. Así que contestaron de esta manera, con un desprecio absoluto, a las palabras del Señor. ¿Acaso se matará a sí mismo que dice que donde yo voy vosotros no podéis venir? Este es el recurso de aquellos que se encuentran realmente en una situación delicada. Como son incapaces de refutar un argumento sólido, lo que intentan es ridiculizar al adversario. ¿Acaso se matará a sí mismo? La necedad, desde luego, está patente cuando no se quiere ver la realidad. Y estos hombres lo demostraron de una manera fulminante. Y eso lo demuestran también muchos, que cuando se les habla del Evangelio y cuando se les habla de su vida, lo primero que les viene a la mente es burlarse de las palabras de las Escrituras. De la misma manera que también lo hicieron los contemporáneos de Noé, que se burlaron de Noé y de todas las predicaciones que estuvo dando acerca de lo que iba a ocurrir con el juicio de Dios que vendría en el diluvio. Algunos son muy graciosos con el Evangelio, pero llegará un día en que la risa que están poniendo se les va a congelar en la boca. Nuestro Señor siguió con su mensaje. Les dijo, versículo 23, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Nuestro Señor sigue con la argumentación, dos perspectivas distintas. En primer lugar, el Señor señala la razón por la que ellos no entendían sus palabras y por la que ellos no recibieron su testimonio. Había un abismo infinito que los separaba. Ellos eran de abajo, Cristo era de arriba. Ellos eran del mundo, Cristo era del cielo. Por eso os dije, versículo 24, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Continuamente está lanzándoles señales y mensajes acerca de la salvación que se encuentra en Cristo, como había sido anunciado por los profetas, y estos hombres erre que erre en su argumentación. Estas son las consecuencias de la incredulidad. El Señor está hablando, ellos no quieren creerle. El Señor sigue argumentando, ellos no quieren creerle. Y aquel que persiste en su rechazo sobre Cristo morirá en sus delitos y pecados sin Cristo. Será incapaz de entrar en el cielo porque su situación judicial delante de Dios le impide cualquier contacto con el Dios tres veces santo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy de quien hablan los profetas. Yo soy de quien habla Moisés. Yo soy de quien hablan los salmos. Yo soy el cumplimiento de las promesas. Yo soy el cumplimiento de las profecías. Si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis. Si alguien no cree en Cristo, está sentenciado a muerte. Y lo triste es que la inmensa mayoría de nuestros semejantes están en esta situación. Aquellos fariseos no querían saber nada de Cristo y eran muy religiosos. Hoy tenemos a gente también que puede ser o muy religiosa o simplemente no es absolutamente nada, pero tienen una animadversión especial contra el Evangelio y contra la persona de Cristo. Hay muchos que se niegan a hablar del infierno. Otros no creen que exista el infierno. Otros creen que Dios perdonará a todo el mundo, porque no querrá que nadie sufra tanto. Una eternidad en el infierno. Dios no querrá ser tan malo que llevará a la gente una eternidad al infierno. Pero fijaos que aquí el Señor no dudó en exponer esta terrible verdad. Ni nosotros tampoco debemos dudar en exponerla. Debemos saber que los hombres no se volverán a Cristo hasta que reconozcan el peligro inminente del castigo y del juicio divino, porque Dios sí que va a ejecutar su juicio. Y esto conlleva que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, y tenemos que empezar por la ley. Tenemos que exponer que solo los que están en Cristo serán salvos, y que si alguien no quiere a Cristo y rechaza a Cristo, la ley será aplicada de forma intransigente. Hay algunos que enseñan que Cristo murió en la cruz por el pecado de todos los hombres. Insisten machaconamente en que el perdón de pecados se llevó a cabo en el Calvario para toda la humanidad. Cristo murió por los pecadores. Pero fijaos, en el original se nos dice que Cristo murió por pecadores. que es muy distinto a decir que Cristo murió por los pecadores, porque si decimos los, se refiere a todo el mundo. Y en el original, y se cuidan mucho las palabras en las Escrituras, dice que murió por pecadores, no por los pecadores, sino por pecadores. Cristo murió por los pecados de todos los creyentes, pero Cristo no murió por los pecados de los incrédulos. Por los incrédulos no se hizo ninguna expiación. En la Escritura no aparece ninguna nota que hable sobre salvar a los impíos. Y de hecho, cuando el ángel anuncia el nacimiento del Salvador a María, le dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Únicamente a su pueblo, a nadie más, a su pueblo. Y una de las muchas pruebas de esto la encontramos aquí en Juan 8:24. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No les está diciendo, bueno, si no creéis en mí no pasa nada. Todo el mundo tiene algún defecto. No, no. Si no creéis que yo soy el Cristo, el enviado de Dios para salvación, en vuestros pecados moriréis. No tenéis ninguna otra alternativa. En vuestros pecados moriréis. Nunca podría decirse esto si Cristo hubiera quitado los pecados de todo el mundo. Si Cristo hubiera muerto por los pecados de todo el mundo. Si todo el mundo fuera salvo, porque al final Dios es tan bueno que perdonará incluso a los que no quieren pedir perdón ni arrepentirse. Nunca se diría este texto en las Escrituras, pero el Señor habla tajantemente: si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron estos hombres: ¿pero tú quién eres? O sea, llevan hablando con él bastante tiempo, desde por la mañana que está anunciando el tema en el templo, está diciendo que eres la luz del mundo, está hablando del Evangelio, está hablando de todo lo que los profetas han dicho, con todo lo que venía detrás de Cristo, porque faltaban 6 meses ya para su muerte, o sea que llevaba 3 años hablando. Y estos ahora salen con: ¿pero tú quién eres? ¿Pero tú quién eres? Y el Señor les dijo lo que desde el principio os he dicho. Otra vez, vuelta a empezar. Los fariseos habían estado diciendo que lo que Cristo decía de sí mismo no era verdad, que era un mentiroso. El Señor le contestó que su testimonio era verdad. Les está exponiendo nuevamente que iban a morir en sus pecados, con las consecuencias terribles que eso supone para morir en los pecados, es decir, con la condenación eterna. Ahora ellos le preguntan: ¿pero tú quién eres? Y el Señor les dice, pues yo soy, que os estoy diciendo desde el principio quién es quien yo soy. Yo he hablado de la luz, porque yo soy la luz. Yo he hablado de verdad, porque yo soy la verdad. En 1 Juan 5:20 leemos lo siguiente: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién soy yo? Pues yo soy Dios, el Dios encarnado. Y los fariseos siguen intentando buscar estratagemas para enredar al Señor con su palabrería, buscando por aquí, por allá, saltando por aquí, saltando por allá. Por la mañana habían intentado pillarle con la mujer adúltera, luego intentaron embaucarle con sus argumentaciones, dando vueltas y vueltas y vueltas para no llegar a ninguna parte. Y el Señor sigue diciendo: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he dicho de él, esto hablo al mundo. ¿Tú quién eres? Es como decir, pero ¿cuál es tu familia? ¿Quién es tu padre? Si Cristo hubiera tratado con estos hombres como merecían, no solamente los habría reprendido, sino que los habría condenado fulminantemente. Habrían ardido allí como teas. Pero en lugar de eso, el Señor los llevó a mostrarles de nuevo una verdad evidente en las Escrituras, nuevamente más argumentos de las Escrituras. Y aquí tenemos un ejemplo que nos muestra de qué manera, cuando el Evangelio es atacado en sus principios, y aquí es por los propios que se llaman creyentes, porque estos hombres eran fariseos y maestros, es decir, deberían ya dominar perfectamente las Escrituras y los profetas. En cambio están dándole vueltas y vueltas y vueltas a un asunto, cuando en las Escrituras les está suficientemente claro para que lo puedan entender. Decía que no debemos caer en la tentación, cuando el Evangelio es atacado por los propios que se llaman creyentes, no debemos caer en la tentación de atacar, sino más bien evidenciar los principios fundamentales que sustentan la verdad que nosotros estamos defendiendo. Si estos hombres fariseos, maestros de Israel, hubieran conocido con profundidad las Escrituras, como ellos mismos presuponían, la palabra de Dios sería una realidad para ellos, pero no lo era. Sus hechos manifestaban lo contrario. Había una ausencia total de conocimiento de Dios. Por eso nos dice el versículo 27 que no entendieron que les hablaba del Padre. Ni idea. Maestros de Israel, ni idea. Ni idea. Ese es el poder que tiene el prejuicio. Cuando uno se hace una idea en mente, que desbloquear esa idea para mostrarle a otra es enormemente complicado. Eso es lo que hace la oscuridad de la incredulidad. Y esto nos revela la situación en la que se encuentra el hombre natural. Uno puede explicarle 20 millones de veces quién es Dios y el plan salvador, que como digo que no lo quiere, es que no quiere, por mucha argumentación que uno le pueda dar. Son incapaces de entender lo que las Escrituras enseñan. Y estos fariseos eran incapaces de ver lo que el Señor les estaba predicando. De ahí que tengamos que unirnos al Señor cuando dijo: si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si Dios no toca su corazón y le hace ver y entender, imposible que este hombre pueda ver el reino de Dios. Es imposible. Porque está tan en enemistad contra Dios, tiene sus ojos tan cerrados y su mente tan bloqueada, que por mucho que uno le esté exponiendo, no quiere ver absolutamente nada. Eso sería de los impíos, es razonable. Ahora, ya aquí estamos hablando de fariseos, que ellos se temían por la crema de los que iban a entrar en el reino de los cielos. Los número uno. Uno puede sentarse todos los días de su vida en la iglesia más numerosa y que predique para los ángeles. Pero si el Señor no toca su entendimiento, no entenderán más que aquellos que viven en África, que nunca han oído hablar del Evangelio. De la misma manera, estos hombres, fariseos, tampoco entendieron las palabras que el Señor les estaba diciendo. Sus prejuicios tenían nublada su mente. Se habían hecho una composición del lugar que no tenía cabida en las Escrituras. Era lo que ellos imaginaban, pero no es lo que la Escritura decía. Les dijo pues el Señor: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Este levantamiento al que se refiere aquí el Señor tiene que ver, evidentemente, con su muerte. En su muerte sería manifestado quién era realmente Cristo. En su muerte y con su resurrección, ellos verían exactamente cómo era el Mesías prometido y cómo había sido comisionado por el Padre para llevar a cabo la tarea de redención que desde el principio hasta el fin de las Escrituras se nos anuncia. Porque Él, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Padre no me ha dejado solo. Aquellos que tenían sus prejuicios sobre cómo tendría que ser el Mesías eran hombres que precisamente fueron deslumbrados, pero no por el Evangelio, sino fueron deslumbrados por Satanás. Eran hombres que consideraban a Cristo como un impostor. Eran hombres que consideraban a Cristo como un blasfemo. Pero Cristo sabía que el Padre lo había aceptado y que lo iba a vindicar perfectamente cuando llevase a cabo su sacrificio en la cruz. El Señor vuelve a manifestar que Él hace la voluntad de su Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre. Y nosotros nos tenemos que preguntar, si eso también es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos la voluntad de nuestros padres. Y nosotros hacemos la voluntad de Dios, que es nuestro Padre. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, o si hay otras cosas en medio, como la de estos fariseos que tenían sus prejuicios, sus intereses y sus prioridades antes que buscar el reino de Dios. Si nos acercamos a las Escrituras para ser enseñados, o si ponemos nuestros prejuicios para no oír lo que Dios tiene que decirnos. En su misericordia, Dios nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado la Biblia. Para que cada vez que se predica, tengamos la oportunidad de escucharla, tengamos la oportunidad de tomarla en nuestros corazones. Y la Biblia, cuando se predica, siempre va directa a la necesidad de nuestro corazón. Aquel que es pecador y es impío, le habla de la salvación. Y de cómo en Cristo tiene que encontrar salvación que le salve de la condenación. Y aquellos que son creyentes, la Escritura siempre tiene cosas que decirles. Nos sirve para nuestra edificación, nos sirve para nuestro crecimiento, nos sirve para hacernos partícipes de las riquezas de su gracia, nos sirve para consuelo, nos sirve de alimento según la necesidad de nuestro corazón, la Escritura siempre nos llega con un mensaje nuevo. La leemos y la leemos, meditamos y escuchamos y escuchamos, y cada vez se adapta a nuestra situación en particular, a nuestras condiciones en particular, y nos abre nuevas perspectivas en un texto que hemos leído mil veces, y nuevamente lo volvemos a leer y aparece nuevo delante de nosotros. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, que se adapta a nuestra situación y tiene que decirnos algo para nuestra condición en particular. A estos fariseos también el Señor les estuvo hablando de su condición, y a cada uno de nosotros también nos habla de nuestra condición, de cómo tenemos que estar delante de Dios y de lo que la Biblia tiene que decirnos para nuestra situación en particular. Vamos a terminar con la oración.